de Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguro que ya ronda tu cabeza, como cada año, por estas fechas. La declaración de la renta. Desde hoy, a más de 540.000 contribuyentes asturianos les toca rendir cuentas con Hacienda. La campaña llega con los tipos mínimos entre los más altos de España y sin adaptar el IRPF a la inflación. El Principado ha descartado deflactarlo. La vía fiscal asturiana, como le gusta llamarla al presidente Barbón, llega con 22 bonificaciones, pero bonificaciones que no llegan a todos, más bien llegan a unos pocos, a los que viven en concejos en riesgo de despoblación. Lo explica el decano del Colegio de Economistas, Abel Fernández.
Dirigido a este colectivo de contribuyentes, bien es cierto que en una comunidad como Asturias, donde la mayoría de los contribuyentes residen en el área central, pues bueno, no es muy, muy numeroso, ¿no?
Hay deducciones para las familias con dos hijos que pasan a ser consideradas numerosas y pueden aplicarse una deducción de 1.000 euros. También hay ayudas para la compra de vivienda en zonas en riesgo de despoblación, que son la mayoría de los municipios, pero también son donde menos asturianos viven. En resumen, tenemos muchas bonificaciones, más que otras comunidades incluso, pero llegan a poca gente. El Principado lo admite. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, estima que esas bonificaciones llegan solo a una parte, a un tercio de los contribuyentes. El gobierno de Barbón se marca como objetivo fomentar la natalidad y fijar la población en el medio rural.
Una batería de deducciones fiscales que se aplicarán en los concejos en riesgo de despoblación. 55 concejos, casi 190.000 potenciales beneficiarios de estas deducciones fiscales, para lo que llamamos la fiscalidad diferenciada en el medio rural.
Por cierto, una recomendación en este tema: no le des al OK directamente cuando veas el borrador, contrástalo, revísalo. Hay gastos, como por ejemplo cuotas a sindicatos o a colegios profesionales, que no las recoge ese borrador. Decíamos que el gobierno se marca como objetivo fomentar la natalidad, fijar la población en el medio rural, y es también lo que busca el Principado con la Ley de Impulso Demográfico, una ley que hoy ha salvado el trámite de la enmienda a la totalidad que presentaba el Grupo Vox en la Junta y que la podía haber echado para atrás. Finalmente, no ha sido así, la tramitación continúa. Jimena Llamedo tiende la mano al Partido Popular, Cristina Vega recuerda que su partido, que el PP, ya ha hecho aportaciones que han sido descartadas por el Principado.
Asturias y las generaciones venideras lo merecen. Es necesario aunar esfuerzos, comprometernos. Esta ley nace del consenso y tiene que perdurar en el tiempo. Tiene nuestra mano tendida para ello.
Enviamos tres propuestas con la intención de ser coautores de esta ley. Sin embargo, nos encontramos con una respuesta ya muy común del Partido Socialista: no, no y no, y que parte del no no entiende.
La ley será aprobada, falta por conocer eso, el grado de consenso después de estos reproches. El PP ha presentado 117 enmiendas parciales. Ya hemos dejado atrás los días grises, hoy el sol está más presente que las nubes en el cielo y así va a seguir, día primaveral el que estamos teniendo y el que vamos a tener durante toda la tarde. Ahora mismo estamos por encima de los 20 grados en todo el Principado y esa temperatura va a continuar en las próximas horas hasta la caída de la noche. Mañana jueves y pasado viernes la tónica será la misma. Para el fin de semana, para el sábado, ya podría volver de nuevo la lluvia. Escuchas Mediodía Cope Asturias, soy Borja García y también te cuento que ante los constantes incumplimientos de Transportes con Asturias, Barbón pide hechos y compromisos que siguen sin llegar. El nudo de Serín, el vial de Jove, el retraso con los trenes a abril son algunos de los últimos incumplimientos en la lista. Los reproches han vuelto a llegar hoy al Parlamento asturiano. La oposición ha vuelto a hacer sentir a Barbón que no plante cara en Madrid ante el departamento de Óscar Puente. Y Barbón se ha puesto contundente. Ahora reparte culpas. Dice que, aparte de exigir esos hechos, va a exigir también responsabilidades.
Es que da la casualidad que los mismos que dieron de paso o querían dar de paso el vial de Jove son los mismos de lo de Serín, ¿a que no lo sabía? Son los mismos. Por eso yo digo que se busquen y se depuren las responsabilidades, también las que había en la delegación de gobierno, porque yo quiero saber quién dio de paso y quién validó ese proyecto.
El PP ha ofrecido al presidente crear un frente común, en ese caso concreto, de la defensa del vial de Jove, el último despropósito a la lista, no es que sea el más importante. Álvaro Queipo habla de escarnio a Asturias. Dice que Barbón no pinta nada a Madrid y no tiene duda de a dónde va a ir el dinero del ministerio.
Conocíamos también en estos días unas declaraciones del reprobado Óscar Puente, que nunca deja de sorprendernos, y decía: el ministerio es una perita en dulce, hay muchísimo dinero para invertir. La pregunta es: ¿para invertir en dónde? Porque en Asturias no. y creo que tanto usted como yo sabemos dónde tienen pensado invertir con elecciones vascas y catalanas en el horizonte.
El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles una proposición de foro para instar al Gobierno central a que ejecute con urgencia y sin más retrasos las obras del vial de Jove, aunque el acuerdo no ha sido completo. Foro habla de fraude electoral por el anuncio de la licitación en precampaña y que haya sido desechado apenas unos meses después. El PSOE se desmarca de ese punto.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El metal será el sector que más empleo va a generar en Asturias a lo largo de este año 2024. También la agroalimentación, el turismo, el comercio y la IT. ¿Y dirás qué es la IT? Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación. La industria ocupa en toda España a más de 2,5 millones de trabajadores. La automoción es un sector al alza debido a la transición hacia el coche eléctrico. Demanda ingenieros, operarios de producción y trabajadores especializados como soldadores o punzonadores. El turismo y la hostelería, en este caso, demandan camareros y cocineros. Son datos de la empresa Randstad.
Carlos, como empleado de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la cercanía?
Sí, dos cosas muy breves. La cita previa y puerta de despacho abierta.
Sabemos que hay muchas formas de definir cercanía. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
Y ya está abierta la carrera electoral para el rectorado de la Universidad de Oviedo, porque va a haber carrera. A Ignacio Villaverde le ha salido rival, el catedrático de informática José Manuel Cueva Lobelle. Ha registrado su candidatura este martes. Villaverde lo acaba de hacer este miércoles, lo acaba de hacer, de hecho, hace unas horas. ¿Cree que el de Cueva Lobelle no es un proyecto lo suficientemente serio?
Yo creo, además, la comunidad universitaria lo que necesita son ideas, ocurrencias, que eso se plasme en una idea de universidad, no se ha oído, y un proyecto que seguro que tendremos ocasión de debatirlo, de confrontarlos, ¿no? Y de ir más allá de lo que, bueno, por el momento parecen opiniones más propias de la mesa camilla, ¿no? Que no de un proyecto serio, ¿no?
Villaverde ha presentado su candidatura bajo el lema Queremos más universidad. Dice que el proyecto con el que llegó en 2021 sigue vigente. A Cuevas Lobelle no le ha sentado bien el adelanto electoral que Villaverde defiende. Dice que les ha quitado tiempo para preparar la candidatura. El actual rector argumenta que un proyecto no depende de meses. El candidato alternativo busca aglutinar apoyos del sector crítico y señala en COPE algunos deberes pendientes.
Por otro tema fundamental, son las infraestructuras, o sea, el baile que nos han sometido con lo del Cristo, que lleva 10 años vacío, y que si hay cuento no sé qué, que si con la prensa no sé qué, luego nos enteramos que no había ni comisión y que encima la universidad no estaba ni en ella. No se puede vender tanto aún.
Pues hay batalla, ya ha comenzado la carrera. El banderazo de cuadros, las elecciones el 25 de abril. Hoy todavía estamos en plazo para la presentación de más candidaturas hasta las 11 de la noche, pero a priori no parece que vaya a verlas. ¿Y te acuerdas del caso de Morata de Tajuña, en el que un hombre mató a golpes a tres hermanos? Todo había comenzado a raíz de una supuesta relación amorosa por internet. Bueno, pues no hace falta ir muy lejos. Aquí en Gijón, en 2017, una mujer estableció una relación de amistad por Facebook con una persona que decía ser militar del ejército americano destinado en Siria. Era una identidad ficticia. Se aprovecharon de la víctima, solicitaron diversas cantidades de dinero para solucionar supuestos problemas de aduanas y familiares. La gijonesa envió 22.350 euros. Una pareja, él de nacionalidad nigeriana y ella de nacionalidad rumana, se escondían detrás de ese supuesto militar. El juicio contra ellos iba a celebrarse este jueves en Gijón, pero ha quedado suspendido. La fiscalía solicita ahora sustituir la pena de cárcel de uno de los procesados por la expulsión del país durante 6 años. Además, eso no cambia la indemnización de 22.350 euros y las costas procesales. Imagínate un barco que mide 275 metros de eslora, a longitud de 3 campos de fútbol puestos uno detrás de otro. Cargado de contenedores ahora ese barco. Está atracado en Gijón, está atracado en el Musel. Es el portacontenedores más grande de la historia del puerto gijonés. En cuanto acabe la descarga, saldrá rumbo a Bélgica. Aparte de lo llamativo, ¿cómo entra en el puerto y cómo aparca un barco de estas dimensiones? Lo explica en COPE el práctico mayor de Gijón, Ignacio García, que asesora al capitán en maniobras portuarias.
La operación de atraque de este tipo de barcos más o menos siempre suele ser complicada. Tú eres un poco el que cuadra un poquito la parte mecánica, digamos, utilizamos también la tecnología y en parte también la pericia del que realiza la maniobra.
Bueno, pues sin duda llamativo ese portacontenedores que está atracado en el puerto del Musel. Son las 2:58, seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE.